lo que tiene. Es que lo que tiene jugar ahí, es que Instagram es como un laberinto, o sea, es como un laberinto de esos de, ¿tú te acuerdas del humor amarillo que abrías puertas y tal y una te salía un tío y te da un con el garrote? Pues yo creo que has cogido esa puerta.
Mejor no, yo no toco ya nada.
Has dicho, a ver, que tengo muchas letras aquí. Quita letra.
Totalmente, ya no toco más, no toco más.
Eso es lo que pasa, ¿eh? Yo me acuerdo al principio, el primero que hice, en plan, a ver aquí, ostras, que me voy, pero y es como, ¿cómo vuelves, tío? ¿No hay un para atrás aquí o
Sí,
qué?
es verdad,
¿No?
verdad. Es que ha sido raro porque he hecho así y me he salido. Solo he hecho así para arriba y digo, va.
Bueno, ya sabes que si haces para arriba te sale el tío del mazo y te da, o sea que. No, pero ya te digo, a mí me pasó, ¿eh? O sea, en plan, espérate, no, esto no, esto no. Botón de atrás, no, no, tienes que volver a entrar y dices, y toda la gente en directo ahí, ¿qué pasará con esa gente? ¿Se perderá en el limbo o qué?
Averigua.
Vaya tela.
Estos misterios de la tecnología y de las redes.
Vale, esperamos un poco, ¿no? Pues estamos tú y yo. De hecho, podemos hablar como después. Ah, vale, no te lo he dicho, pero yo después lo cuelgo en YouTube, te lo pasaré, haré como un tráiler ahí chulo, sacaré los trocitos tititi y pum, y después el episodio completo también lo pongo. ¿Vale?
Qué bien, estupendo. Esto ya me
Aunque.
pasa la grabación.
Sí, claro. Que hacía tiempo que no te hacían un directo en Instagram, al menos en la plataforma, porque yo he visto que te han hecho más entrevistas, pero en la
Sí.
plataforma.
Directo en Instagram solo con una persona y fue con Inés también, María Alejandra, que es una suscriptora mía, bueno, pues nos propuso, hola Eva, la primera,
Está ahí, está ahí.
que nos propuso una entrevista y eso fue el año pasado, creo, sí. Y claro, fue la primera vez, yo decía, pero ¿esto cómo se entra al directo? ¿Cómo se entra? ¿Esto cómo va? Claro, nunca había hecho un directo en Instagram, ¿sabes? Entonces... Este es el segundo, Álvaro.
Vale, pues así, así da gusto, así da gusto. Entonces te puedo preguntar lo que me dé la gana, ¿no? Porque como, ya cuando llevan muchas es como, y estas ya me las sé, estas ya me las sé. No, pero yo he visto que te han hecho más entrevistas en otras plataformas. En un podcast he escuchado que te
Sí,
hicieron.
en podcast, en YouTube, es decir, que sí, que me han hecho bastante, sí. Ya he perdido la cuenta. Al principio lo vas contando. Me han hecho esta entrevista, qué bien, pero ya he perdido la cuenta. Así que muy bien.
Bueno, pues qué, le damos caña, o qué, al menos para las personas que ya están ahí, le
Claro que
damos caña,
sí.
¿no? ¿Qué?
Hola a
Bueno, hoy
todos y a
hola a
todas.
todos. A ver, ¿de qué venimos a hablar hoy? Venimos a hablar de vender con palabras. Que esto pintado así es como, pff, esto, ¿de qué va a ir hoy la conversación con Chispa? Ahora entramos en el jugo, ¿vale? Para presentar a esta vendedora detrás de la máquina de escribir, porque a ella no le gusta que le llamen copy, no te voy a contar. Evidentemente, lo que ya vas a encontrar en LinkedIn, en su bio, tal. No, te voy a contar otra cosa. Y es que es un poco adicta. Bueno, eso lo de adicta lo he puesto yo. Por las noches al TikTok. ¿Eh? Se ríe porque sabe que es verdad.
Hombre, total.
Eso sí, me contaste que hacías respiraciones, meditaciones. Supongo que las haces después del TikTok, ¿no? Entiendo, no lo sé. Porque si lo haces al revés, me parece que no te duermes en toda la noche.
No sirve para nada. Bueno, estoy intentando desengancharme, Álvaro. Estoy intentando desengancharme porque es bastante adictivo el TikTok, muy adictivo. Lo que pasa que, bueno, es muy divertido. A mí me entretiene muchísimo. De hecho, cuando dice, ay, estoy aburrida, dice, bueno, voy a pasarme por aquí a ver lo que encuentro. Bueno, me río bastante, te enseñan cosillas. Bueno, curioso. Pero sí, tienes que controlar porque al final se te va la hora.
Bueno, la gente que está escuchando dice vender con palabras, sí, las palabras no le faltan. Le está entrevistando a Álvaro, todavía no ha presentado ni una pregunta y ya se ha soltado, o sea, es que así da gusto. Vale, estaba presentándote, pero vamos, que tú puedes introducir lo que quieras. Vale, ¿qué más? Tiene como un mantra en su vida que es confía y fluye, que ya nos contará esto, porque también es un poco abstracto que nos lo aterrice un poco. ¿Y qué más? Algo que la gente no sabe, ¿vale? Y es que lo que más le mueve en la vida a Susana es ser libre para decidir y hacer lo que le dé la gana, tanto en la vida personal como en la vida profesional. Más o menos hemos pintado así, hemos dado una pincelada a Susana, pero es que ahora nos va a contar, y ya sí, ahora ya es tu turno, ¿vale? Ya nos cuentas. ¿Qué historia te convirtió en la Susana de hoy en día? Con el pelo y todo que te la has cambiado, ¿qué historia te convirtió en la Susana de hoy?
¿Qué historia? Es decir,
Sí.
¿qué me hizo llegar a ser
¿Alguna?
copa?
Sí, algo que te pasó que dijiste, bueno, yo tiro por aquí y te ha convertido en la persona que eres hoy.
Pues mira, la historia es un poco, un poco triste, pero bueno, tuve un accidente de moto Y bueno, yo estaba, yo he sido durante 15 años directora de una asociación sin ánimo de lucro y dirigía una asociación de personas con enfermedad mental. Entonces, bueno, en los últimos años la verdad que estaba bastante, bueno, frustrada, no me llenaba el curro y quería dejarlo, pero de hecho que siempre hay muchos miedos, muchos, y poner excusas por los miedos. Bueno, ya sabes, la gente que ha pasado el proceso de emprendimiento y que ha dejado un trabajo seguro, lo conoce, ¿no? Entonces, bueno, pues a veces la vida, si tú no tomas la decisión, a lo mejor la vida te dice, este es el camino. Entonces, bueno, tuve un accidente de moto, me rompí un ligamento uh-huh. y menisco también, y entonces pues tuve 6 meses de baja. En esos 6 meses yo, mientras compaginaba mi trabajo por cuenta ajena con ser consultora de marketing digital, ¿no? Yo ya llevaba a algunos clientes por la tarde, en fin, tiempo parcial, no totalmente al 100%, ¿no? Entonces fue ahí cuando yo me planteé, estando de baja, que no quería seguir en mi trabajo, que no me llenaba, que no era mi camino y que quería emprender un proyecto personal, profesional uh-huh. propio, ¿no? Y fue así. Empecé a formarme en Copy esos meses, decidí lanzar mi web, hice todo de estando de baja. Aproveché ese tiempo. Durante 15 años jamás me había dado de baja. Y wow. ese tiempo fue cuando yo decidí que estaba ya, los niveles de estrés y de ansiedad eran muy heavy. Entonces uh-huh. decidí parar y decir, no, este tiempo es la primera vez que me lo voy a tomar sin trabajar, porque cuando yo estaba de baja he estado trabajando. Entonces fue wow. Dedicarlo a mi proyecto profesional, a sacar un emprendimiento, y ese fue el objetivo. Wow. En fin, fue una circunstancia dura, que la verdad que a mí me ha traído muchas consecuencias físicas, porque yo he estado 2 años para recuperarme de la lesión en la rodilla, todavía estoy con entrenamiento y rehabilitación, uh-huh. pero después he hecho la vista atrás y creo que si no hubiera sido por el accidente, tal vez me hubiera costado mucho tomar esa decisión de dejar mi trabajo, ¿no? Tengo que agradecer que esa circunstancia fue la que me impulsó al final a arrojarme al emprendimiento.
Wow. Si no estarías aquí, ¿eh? Por ese accidente que tuviste. Wow, no conocía esta historia. De hecho, hemos hablado algunas veces y esto no lo conocía. Fíjate, es que me había reservado la primera para entrar ahí, tiki tiki, a cuchillo tenedor. Vale, fíjate.
Soy una caja de sorpresas.
Según estás diciendo lo de copywriting, me acuerdo la primera vez que me hablaron de copywriting hace, no sé, 7, 8 años, y yo pensaba que era el copyright, o sea, los derechos de autor. Y claro, me empezaron a hablar, digo, ¿pero qué dices de textos, palabras, tal? Entonces, era como que, ¿de qué me estás hablando? Entonces, antes de empezar ya con las preguntas de Tiki Tiki, ¿tú cómo pintarías qué es el copywriting para las personas? No sé si habrá alguna persona que esté al otro lado y diga, ¿qué es el copywriting? Que todo el mundo habla del copy, ¿qué es el copy?
Bueno, pues...
Así, pero rápido, ¿eh? Así concreto, lo más concreto que puedas y que se entienda.
Pues es el arte de vender a través de palabras.
Ya está, vale, pues, ¿ves? Es que era el título, ya está, ¿ves? Sí, seguro que se han enterado al otro lado. Entonces, ¿cómo es el arte de vender con palabras? Claro, tú imagínate que hay emprendedores al otro lado, ¿no? Que están, ostras, yo quiero hacer publicaciones, yo quiero promocionar mis productos, mis eventos, etcétera. Y claro, el asunto es, aunque no seas perfeccionista, cuando tú te pones a escribir, tú dices, esto es que nunca acabo, o sea, que pum, y lo pulo otra vez. Digo, lo mejoro y lo mejoro. Aquí vengo con la pregunta, y es perfeccionismo y el copy, ¿no? ¿Cuántas vueltas le das tú a tus textos?
Mira, esto ha sido una lucha, Álvaro. Yo he tenido que luchar contra mi perfeccionismo, porque lo he sido, pero he tenido que superarlo, porque al final el perfeccionismo es un palo en la rueda. No haces uh-huh. que avance, te impide avanzar. En el proceso uh-huh. creativo. En este caso, escribir es un proceso creativo. Entonces, si tú te obsesionas por sacar algo perfecto, llegas tarde. Entonces, otros te adelantan. Y esto no es entrar en el ritmo frenético que nos impone las redes sociales, el hacer, no es eso. Simplemente es que tú tienes que sacarlo, esté como esté. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, vale. Yo mis primeros emails
Bueno, yo intentaba hacerlos perfectos, ¿no? Era como que los sacaba con miedo, a ver qué tal, no está perfecto, pero yo tuve que ir superando esta historia porque al final hay que hacer muchas cosas. Y en ese hacer muchas cosas vas a encontrar tu voz, tu estilo, la fluidez, vas a encontrar al final tu personalidad, tu tono. Pero es haciendo, no es, venga, quiero que sea así y a ver, no, no. Escribe, da igual como esté, sácalo, llegará la gente que tiene que llegarte, irás perfeccionando con el paso del tiempo y al final saldrá todo mucho más fluido en el proceso. Entonces el perfeccionismo es nuestro peor enemigo, pero de cualquier creativo, porque cuando hablo de creatividad no me refiero solo a escribir, es todo. Todo es creatividad. Hasta para hacer un informe comercial debe haber cierta creatividad, ¿no? Entonces, si nos quedamos anclados en el perfeccionismo, creo que nos perjudicará en todo el resultado.
Qué bonito. Fíjate que me gusta la imagen que has pintado según has arrancado hablando del perfeccionismo que has dicho. Es como un palo en la rueda, ¿no? Esto es mucho de copy y también de, no sé, iba a decir como de iluminar a las personas con imágenes y ya te quedas ahí como, vale, ok, el perfeccionismo no es bueno, ¿no? Es un palo en la rueda. Vale, y dicho esto, te has escapado de la pregunta que era, ¿cuántas veces cuántas vueltas le das? O sea, tú escribes, entiendo que haces un boceto y a partir de ahí te vas a tomar un sándwich, no, por decir algo, no sé, o vas a, que has dicho que haces meditaciones, haces ejercicio, vas a ejercicio, vuelves y ya dices, ya, o le das cuántas vueltas le das.
Sí, mira, yo antes el proceso, porque al final copy es un proceso de edición, no un proceso de escritura, ¿vale? Esto también hay que tenerlo claro.
Qué bueno.
Es decir, tú escribes, el objetivo es escribir lo más rápido posible. Yo antes escribía más lenta, ahora no. Esto vas evolucionando también en el proceso de escritura persuasiva. Entonces, el objetivo es vomita lo que tengas en la cabeza, vomítalo en la hoja, escribe en plan bruto, da igual, falta de ortografía, estructura, da igual, escríbelo, ¿vale? A partir de ahí déjalo reposar, porque a veces tienes una idea muy buena, dices, venga, voy a escribir esta idea, y te pones a escribir y da igual, escríbela, y déjala reposar, vale. Al día siguiente vuelves a la hoja, ¿vale? Y ahora empieza el proceso de edición, y el proceso de edición puede ser de 3 días como puede ser de 1 semana, es que dependiendo de qué estás trabajando, ¿vale?
Vale, entonces vamos a... Acaba,
sí, algo. Nada, eso. Entonces, no, aquí el proceso, al final, un buen resultado es un proceso de una edición que tú vas, oye, vas perfilando, perfeccionando el texto, embelleciéndolo, metiendo las técnicas ya persuasivas, pero al principio es un proceso de cuanto más rápido, mejor, ¿vale? Pero vamos, yo más de 3 días no le daría mucha vuelta.
Vale. Fíjate que has tocado algo que creo que es importante. Depende lo que vayas a escribir. No es igual un texto de... Por ejemplo, vamos a aterrizarlo. Yo, para promocionar este directo, ¿vale? No sé, el texto que hice, no sé, tendría 150 palabras, 200. Entonces, yendo a este ejemplo, ¿vale? Para no irnos a algo así como... ¿De qué están hablando? ¿Vale? Cuando tengas que promocionar, por ejemplo... no sé, algo en Instagram o en redes sociales, un texto que no vaya más de 300 palabras, ¿vale? Un texto cortito. ¿Esto cuánto, tú cuántas vueltas le das?
Ahora me dicen, no, es rápido, que lo... rápido. Pero claro, te vuelvo a decir, cuanto más escribes, más fluido sale el tema. Yo me dedico a escribir, yo escribo todos los días. Entonces, cuando el músculo de la escritura la tienes muy ejercitado, eso te sale automático. Yo, por ejemplo, un post lo hago en 10 minutos, 15 minutos. Vale,
pero ¿le das alguna vuelta o según lo tienes dices tiras y ya está?
Pues mira, básicamente yo tengo, yo utilizo mucho Notion, que no sé si lo conoces, es una herramienta bueno, de gestión interna donde reflejas cosas y tal. Bueno, yo tengo un centro de ideas donde yo voy metiendo ideas que yo voy detectando en redes sociales, cuando leo un artículo, cuando escucho un podcast, me surge una idea, la apunto. Entonces yo cojo, cuando voy a publicar algo, digo, venga, voy a tirar de mi base de datos de ideas. Y a partir de ahí digo, esta idea, va, y desarrollo el contenido, ¿vale? Así es como yo trabajo. Hay gente que lo tiene planificado todo el mes. Hay gente que dice, bueno, programo toda mi programación de estrategia de contenido en redes sociales a primero de mes. Yo no, yo soy más espontánea, porque yo me dedico a una red principal, que es LinkedIn, ahora estoy un poco más en Twitter también, y intento hacer un contenido que pueda aprovechar en otras redes, ¿vale? Pero básicamente es que cojo la idea, hombre, vamos a ver, si ya hablamos de una maquetación, de una slide, entonces yo me tengo que poner a diseñar, pero cuando es el post entero, eso en 10 minutos lo redacto.
Wow, claro, pero tú estás muy rodada. Vale, claro, claro, fíjate, creo que has dado dos claves interesantes para personas que estén pensando ahí, ostras, yo cuando me pongo a escribir, ¿cómo hago esto, no? Uno es vomitar, y el que se haya enganchado ahora dirá, ¿de qué están hablando estos? Es como, claro. como todo lo que tengas, pum, lo echas, lo escribes, me ha parecido una idea buenísima, y después ya lo tendrás que pulir. Y la segunda, que en cualquier momento tengas un repositorio de ideas donde tú tienes Notion, pero puedes tener Kit, puedes tener Cap o puedes tener Cube, da igual cómo se llame la plataforma, que sea la aplicación, pero tú pones, oh, mira, me ha venido, yo qué sé, has visto un carrito de helados, por poner una idea. Ah, ostras, carrito de helados con lo que yo hago, pa, pa, pa. Y lo apuntas, carrito de helados con la idea de, yo qué sé, de la productividad de no sé qué, pum, y ya está, lo dejas ahí. Y el día que vienes ya vomitas y después editas, ¿no? Sería un poco un proceso así a grosso modo, ¿no?
Claro, yo por ejemplo que hago email marketing, yo antes hacía email diario y ahora mando 3 emails o alguno más a la semana, ¿vale? Pero media 3 emails. Entonces yo tengo una base de datos de ideas que me surgen. Yo salgo a la calle y estoy pendiente de, hostia, me ha pasado esto, lo apunto porque lo voy a relacionar con lo que vendo. Entonces, bueno, a partir de ahí construyo historia. O a lo mejor estoy en redes sociales, por eso yo consumo redes sociales porque es una fuente de información muy importante, ¿no? Entonces, veo un artículo, una idea, alguien que comenta algo, escucho un podcast, ya automáticamente digo, uy, esta idea es buenísima para desarrollarle un email o un post o tal. Entonces, claro, estoy apuntada a muchas newsletters, que tienes que estar activa, abierta a diferentes fuentes, ¿vale? Para generar continuamente ideas. Es decir, que esto no es, me pongo delante del teclado y, venga, por arte de magia aparece la idea central de lo que vas a desarrollar. No, ¿vale? Es decir, eso a veces, ¿eh? A veces me he sentado y dicho, mira, quiero hablar o me apetece hablar de esto. Vale, también, pero la mayoría de veces son ideas que tengo guardadas, tiro de ahí.
Qué bueno. Fíjate, dicho estas dos claves que hemos comentado, lo de vomitar y coger las ideas, que me parece, o sea, muy top, porque, ya me acordaré, el repositorio se te va. Y lo que acabas de comentar, en plan, hostia, me apetece hablar de esto. El síndrome del papel en blanco, ¿tú qué tienes para remediarlo? ¿Tienes algún tip, algo que digas, joder, me tengo que enfrentar a esto, enfrentar entre comillas, tengo que ir a un papel en blanco porque realmente quiero hablar de, pum, de algo en concreto?
Mira, eso todavía yo no lo he sufrido. ¿Por qué? Porque yo hago un proceso de investigación. Uy, perdón, que se me ha... Algo ha pasado. Era la luz, todo se me ha ido.
Qué bueno, qué bueno.
Espera, ya está. Espero que por aquí... momento. Que creo que es que, claro, tengo una luz conectada al portátil y se me ha ido todo. Bueno, las cosas del directo.
Claro, es que estamos hablando de blanco y se ha ido a negro. Eso es pim, pam. Ahí va el contraste.
Totalmente. Bueno, ¿qué estaba diciéndote, Álvaro? Recuérdamelo.
El asunto yo te estaba preguntando. Síndrome del papel en blanco.
Me has dicho tú,
yo normalmente no lo tengo porque ya he hecho boom.
Vale.
Y te has quedado en blanco, ¿ves? Pues, que
normal. Totalmente. No, básicamente porque yo hago un proceso previo de investigación y a mí la investigación me da, cuando haces una buena investigación para un trabajo, un cliente, tienes suficientes ideas para empezar a arrancar, ¿vale? El tema es qué perspectiva. Imagínate, yo me pongo a redactar una página de ventas para una marca, un negocio. Dice, vale, yo tengo mucha información y yo he analizado el target, el público al que me dirijo. Entonces yo de ahí puedo decir, vale, voy a tocar este punto. El tema a lo mejor difícil es, de todos los puntos de dolor que puedo tocar o de todas las perspectivas que puedo coger, ¿cuál cojo? Eso es a lo mejor el bloqueo principal del copy, ¿vale? Pero yo siempre, siempre recomiendo que se empiece a escribir, aunque sea con la perspectiva equivocada, que se empiece a escribir, incluso pon una frase, si estás bloqueado pon una frase, porque eso en la mente le estás mandando un mensaje de que se está activando, que tú estás escribiendo, ¿vale?
Qué bueno.
Escribe una frase, levántate, darte una vuelta. Yo siempre cuando estoy a lo mejor bloqueada o no estoy muy fluida, porque no siempre estamos bien, pues cojo, me doy una vuelta, me pongo música y me doy una vuelta por los jardines de mi cerca de mi casa, no, por el parque, no sé, cualquier cosa, darte una vuelta. Piensa, desconecta, porque como estés obsesionado por escribir, no va a fluir. Entonces, vuelve y a partir de ahí yo creo que es que es así, ¿eh? Yo me ha pasado y vuelves, te pones a escribir y la cosa fluye mucho mejor, ¿no?
Qué buen punto. Varias cosas de lo que dices, ¿no? Con respecto a lo de salir y desconectar, esta mañana yo pensaba, estaba nadando, me he ido a nadar, ¿vale? Y he pensado, digo, joder, siempre que tengo como mucha actividad en la cabeza, es como, hostia, tengo que hacer esto, esto y esto. Y siempre barro, siempre saco de la ecuación el desconectar. Cuando realmente, si lo piensas, hostia, que es que eso te va a permitir tener más creatividad, salir del meollo en el que estás. Por supuesto, tienes que tenerlo presente, pero pon las tareas, y yo lo tengo en tareas, pero aún así es como, hostia, y si adelanto lo de mañana, ¿no? Si adelanto la tarea que tengo mañana, me parece muy buena de desconectar. Y te lo comparto porque justamente esta mañana, cuando voy a nadar, he dicho, hostia, es que es esencial, y siempre que tengo que quitar algo de mi to-do, suelo quitar lo que al final me aporta más. Es como, joder, ¿estás zoquete o qué? Dice, sí, instruyendo mi vida, qué interesante. Bueno, pues si con esto te vale la entrevista, pero vas a sacar algo más. Vale, una de las cosas que has dicho. Otra cosa que has dicho, analizar el target. Que no sé si... Vale, punto número uno. No sé si todo el mundo que está al otro lado sabe lo que es el target. Punto número dos, público objetivo. Vale, pero ya te digo, porque eso no todo el mundo lo conoce. Punto número dos, claro, si vas a escribir, vale, tú vomita, tal, tal, tal. Pero cuando vayas a hacer la edición, tendrás que saber, digo yo, alma de cántaro, a quién vas a ir, porque si no, eso no lo va a leer nadie, ¿no? Porque si escribes, no sé, me lo invento, si escribes, no sé, hablas de gastronomía, si escribes las hamburguesas y se lo estás enviando a un grupo de veganos, pues tío, te vas a comer un langostino, no te vas a comer nada, ¿vale? Entonces, me parece buen punto este que dices de analizar el target. Y el punto dos, el punto tres, porque ya he dicho dos, este es el tres, lo de los analizar el punto de dolor. ¿Nos puedes contar algo más de esto?
Mira, yo aunque hayas dicho esto, cuando tú te pones a escribir, tienes que tener claro, antes de escribir, ¿qué idea quieres transmitir? ¿A quién le quieres dirigir ese mensaje? ¿Qué emoción quieres transmitir? Es decir, ¿qué emoción? Porque tú al final, si no transmites una emoción, no mueves a la acción, ¿vale? Entonces, he dicho, mensaje, idea,
¿a quién
le escribes, la emoción, y qué quieres que hagan. Es decir, que es al final el call to action o la llamada a la acción. ¿Qué quieres que hagan realmente? ¿Vale? Después de leer lo que tú has escrito. Eso es básico, básico. Entonces, punto de dolor. Los puntos de dolor, cuando hablo de punto de dolor, muchas veces cuando se hace un análisis del público objetivo, de la audiencia a la que nos dirigimos, nos quedamos siempre con análisis sociodemográfico. Pues es mujer, de edad entre 40 y 50, no sé qué. Entonces, vive en tal nivel. No, eso puede servir para cierta... Toda información es importante, sirve a lo mejor para hacer una segmentación publicitaria. Pero el problema es que tú, si no conoces qué es los deseos, los anhelos, los sueños, las preocupaciones, los problemas principales de tu público, si no los conoces, si no profundizas, si no te metes en su mente, en lo que le quita el sueño por la noche, no vas a lograr transmitir con tu texto. Entonces, de eso, en copy se habla de punto de dolor. Es el conjunto de preocupaciones, anhelos, problemas que presenta el público o la audiencia. Entonces, yo siempre recomiendo que se haga una lista de eso, ¿no? De los puntos de dolor y los puntos de placer. Los puntos de placer es los sueños, anhelos, ¿vale? Porque al final nosotros hay dos maneras de vender, a través del miedo o a través del logro, ¿no? O del deseo, ¿vale? Es decir, el miedo a perder o el deseo a lograr algo. Esos son los principales motivadores de compra o de venta.
Wow. Fíjate, es que yo creo que estás soltando perlas, pero claro, para personas que a lo mejor digan, joder, yo bastante tengo con escribir, con escribir algo y lanzarme a publicarlo,
claro.
¿Cómo para pensar qué les quita el sueño a esas personas? Pues yo hasta donde sé, y según lo ha transmitido Susana, es... Espabila, porque si quieres que lean, espabila, entiéndeme de forma cariñosa, si quieres que las personas que estén al otro lado quieran leer más de eso que estás escribiendo, primero tienes que entender, pues eso, su deseo, su necesidad, su anhelo, porque desde ahí es de donde tiras del hilo, Porque si no, es como si escribes lo que quieras, puede leer la primera frase y dice, siguiente, ¿no? Algo así. Entonces, me parece un buen punto, ¿no? Cuando has citado puntos de dolor y después encima has dado como una estructura, ¿no? Has dicho, bueno, estructura, como un proceso, ¿no? Idea, para quién es, qué emoción y acción. Solo con eso, ya al menos eso sí, puedes darle forma, ¿no? A lo que quieres transmitir, lo que quieres escribir, ¿no?
Mira, hace tiempo, me acuerdo cuando yo empezaba en eso del copy, me mandó un mensaje por LinkedIn y me decía, mira, porque escribí algo sobre cómo superar los miedos o algo así, no me acuerdo muy bien. Y entonces esta persona me decía, tengo terror a publicar, porque claro, es siempre el miedo, hay un miedo...
Al que dirán, sí.
Claro, miedo profundo a qué dirán, molestaré... el perfeccionismo, la obsesión de fallar o fracasar o que no le guste a la gente, toda esta psicología que tenemos arrastrando y que nos lastra, ¿no? Totalmente. Entonces yo le decía simplemente, es que lo único que te vas a hacer que superes el miedo a escribir, a publicar tus pensamientos, tu idea, tu historia, es que escribas. Es que tienes que pasar a la acción, no hay otra. Que aquí no hay varitas mágicas. Que lo único que te va a hacer superar el miedo es pasar a la acción, que es escribir. Y esto, que de verdad, esto de que diga, ay, que tengo miedo, no, que no tienes que esperar. Ponte a escribir y publícalo, dale al botón de publicar. Ya está.
Qué bueno. Según decías esto, que al final esos miedos nos frenan, no te pones en acción y al final en la vida vas a poder pulir. Vas a poder pulir y vuelvo a lo que tú decías antes. Claro, yo llevo tanto tiempo escribiendo, escribo tanto, que me sale mucho en modo automático, ya no piensas si le das a publicar o no, te da igual, tú le das y ya está, ¿no? Y me ha venido el tema del miedo, que una frase que tiene Albert Espinosa, que me gusta mucho, que dice que los miedos son dudas no resueltas, ¿no? Dudas no resueltas, ¿por qué? Porque tú escribes y te quedas ahí, ostras, lo que tú has dicho, si lo publico, no sé si será suficientemente bueno, habrá gente que lo lea, ¿no? Y como te atrape ese run-run, estás en el día de la marmota, mañana igual, pam, 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 ¿no? Y por supuesto, no hay varitas mágicas, la varita la pone cada uno, ¿no?
Exacto.
Tú le vas dando y lo que no puedes, lo que creo que no se puede aspirar es, hostia, de primeras voy a publicar algo y lo voy a petar, voy a ser viral, es que ni aunque lleves un año ni aunque lleves dos, es que depende del proceso y cómo vayas y cómo remes hacia dónde quieres ir, ¿no?
Digo mira, yo, mira, a mí me pasó... Cuando yo decidí que LinkedIn era mi red social, donde iba, porque yo siempre recomiendo a personas que emprendan que no hay que estar en todas las redes, sino que cojas una, intenta optimizarla y sacarle provecho a esa red, ¿no? Otro tip que doy por aquí.
Así, del tirón, ese de gratis.
Otro de gratis, ¿eh? Bueno, pues cuando yo antes de publicar, ¿sabes lo que hice, Álvaro? Yo estuve durante 2 meses analizando la gente que lo petaba en LinkedIn. Veía qué cómo bueno publicaban, veían qué hacían, cómo se dirigían, cómo escribían, qué tipo de contenido hacían. Y a partir de ahí dije, vale, yo creo que puede que funcione esto. Y empecé a probar. Al principio mis publicaciones eran malas, es decir, a lo mejor compartía enlaces de artículos y daba una opinión. Pero mira, fíjate, cuando empecé a abrirme un poco... a dar mi opinión, la gente yo veía que le daba me gusta, poca interacción, y de pronto un día decidí hacer una reflexión sobre lo que LinkedIn me generaba, ¿vale? Fue una crítica a LinkedIn y a todo esto del postureo laboral, ¿no? Y de éxito.
Haciendo amigos, ¿no?
Sí, sí, yo, claro. Y entonces dije, pues, vamos, que yo nunca he tenido problemas de dar mi opinión, ¿no? Es verdad que nunca he tenido esa historia. Pero, bueno, lo publiqué y fue un post que se hizo viral. Vamos, viral para mí. Es decir, yo llegué a creo que más de 15.000 personas, lo wow, vieron, más de 500 o 600 me gusta. Es decir, fue un post que dije, madre mía, a partir de ahí me vinieron oportunidades. Entonces,
normal,
que esto fue porque creo que yo lo que escribí salió de dentro. No hubo filtro. Por supuesto, estaba bien escrito, la que te voy a contar, estaba bien escrito, pero que salió de dentro, es decir, no estaba editado, no estaba pensando qué pensarán los demás, que es otro enemigo de la escritura y de la personalidad y de la creación de marca personal, el estar pendiente de lo que piensan los demás. No puedes, tú no vas a gustar a todo el mundo. Entonces, si eso no te lo incorporas ya, tienes un problema. Si pretendes gustar a todo el mundo, tienes un problema.
Wow, pero fíjate, o sea, lo que tú estás comentando, para alguien que no haya publicado mucho, o no haya publicado nada, es como, ostras, Susana, vale, tu publicación más viral te dejaste llevar, pero alguien que no haya publicado es como, ostras, ¿cómo me lanzo yo aquí? O sea, es el trampolín más alto y la piscina más pequeña, ¿no? Es como, ¿cómo me voy a lanzar ahí, no? Has dado varias cosas. Esta, una, y la otra, cuando has dicho lo de el análisis, la estrategia que llevaste a cabo antes de publicar y escribir, que fue analizar la competencia. Y vuelvo a lo mismo, ¿no? Yo me pongo en la situación de las personas que lo están viendo, ¿no? Que a lo mejor no han publicado mucho, o si han publicado y dices, hostia, es que cada vez que publico me cuesta tal. Es como, bastante tengo para publicar como para analizar la competencia. ¿Y ahí tú qué le dirías?
Pues que hay, vamos, para diferenciarse, cuando tú creas tu marca personal o la marca de tu negocio, tú tienes, primero, en un mundo, en un mercado donde la comunicación está tan saturada, la única forma de destacar es diferenciándote. Y para diferenciarte, tienes que saber qué hace la competencia para mejorar. Porque si tú copias tu competencia o haces lo mismo que hace el resto, no vas a destacar. Entonces, es obligatorio, es que es un requisito fundamental, además de analizar muy bien tu audiencia, lo que hace tu competencia, para decir, vale, esto es lo que se está haciendo, todo el mundo está haciendo lo mismo, yo voy a hacer lo contrario. O voy a aportar algo diferente a lo que se está diciendo. Es un trabajo para diferenciarte, si no, vas a pasar como un gato negro en la noche.
Pero fíjate, es bueno el punto este. Vale, yo me quiero diferenciar también teniendo en cuenta que es, o sea, volviendo a los puntos de dolor, porque claro, a ver dónde te vas. Porque si tú quieres llegar a esa audiencia, ok, pon tu estilo, evidentemente, pon tu varita mágica, decías antes, ¿no? Dale tu toque. Porque si no, evidentemente estás perdido, ¿no? No te vas a diferenciar en la vida si no eres como tú eres, ¿no? Vale, punto número uno. Pero después es, o sea, ¿cuál es el siguiente paso? Es como, wow, me tengo que atrever a hacer, wow. Yo creo que es un trabajo como muy de desarrollo personal, ¿no? De encontrarte, claro, de saber cuál es tu tono. De hecho, tú has dicho, hasta que no lo he ido rodando, no he encontrado mi tono, ¿no? Y ya cuando encuentras tu tono es como, wow, ya flotas, ya vuelas, ¿no?
El tema, Álvaro, es que mucha gente dice, venga, tengo que definir cómo construyo una personalidad, cómo construyo mi personalidad, mi voz. Entonces dice, venga, tengo que ponerme aquí a estudiar, a escribir previamente antes de salir ahí afuera, venga, tengo que ver, y te pones a escribir, bueno, a lo mejor así voy a ser informal o voy a ser formal, no, ahora más serio, no, porque, y te tiras días y meses pensando en qué tipo de personalidad o cómo quieres mostrarte al mundo. Y eso lo único que va a provocar es que tú estás retrasando lo que tienes que hacer, que es salir ahí, hablar, empezar a hablar. Es que el tono, la personalidad se va definiendo en el camino. Y yo lo he definido en el camino. Y yo ahora no soy la copy que fui hace un año, ni la copy que fui hace ayer. Es que cada día vamos evolucionando.
Porque te has cambiado el pelo, dices, ¿no?
Claro, básicamente me he cambiado el pelo y el color. Pero bueno, al final, Álvaro, de verdad, es que si entendemos que somos evolución, lo que yo hacía en un momento determinado no es lo que yo hago ahora. Y yo voy evolucionando, mi marca va evolucionando conmigo, e incluso mi especialización. Entonces, si tú esperas a tenerlo todo definido y lanzarte, estás retrasando algo que al final te lo da el trabajo, el día a día, la experiencia, el pasar a la acción. Vuelvo a repetirlo. Es que eso es lo que te va a dar quién eres. Es que si no ruedas, te vas a quedar, vamos.
Y recuerda, para rodar tienes que quitar el palo del perfeccionismo.
Eso, totalmente.
Vale, tenemos aquí un comentario de Bicheando con Carolina, ¿vale? En redes parece primar más las imágenes y un uso muy limitado de palabras. Hay mucha imitación. Se me antoja difícil seguir las herramientas que se proponen para hacerlo bien y a la vez diferenciarte. ¡Buah! ¿Cómo se te queda el cuerpo?
¿Quién ha hecho el comentario, el nombre?
Está aquí Carolina.
Ah, Carolina, hola Carolina. Entonces ella dice que es muy complicado diferenciarte desde el punto de vista visual, ¿no? Bueno.
Sí, o sea, dice que al final dice en redes parece primar las imágenes y el uso muy limitado de palabras. Hay mucha imitación. Se me antoja difícil seguir las herramientas que se proponen para hacerlo bien y a la vez diferenciarte.
Mira, pues yo. Mira, fíjate, Instagram, os voy a poner un ejemplo, ¿no? Instagram se supone que es una red donde predomina la imagen. y la imagen muy bonita, muy cuidadas, ¿vale? Pues hay una agencia de creativa que se llama Putos Modernos, que os recomiendo que la sigáis, Putos Modernos. Bueno, pues Putos Modernos, por el nombre mismo, que ya es bastante atrevido y bastante impactante y diferenciador, bueno, pues ellos solo sus posts son escritura, escriben, es copy, solo es copy, ¿vale? Entonces, pues tienen miles y miles y miles de seguidores. Han trabajado para grandes marcas, Coca-Cola. Entrevistamos hace poco en el canal de YouTube, yo tengo un canal de YouTube con mi compañera Inés Díaz, y entrevistamos a uno de sus creativos, ¿no? Es decir, te das cuenta que lo importante es, vale, ¿qué es lo que predomina en esta red? ¿Por qué tengo que hacer lo que todo el mundo hace? Plantearos esto. Y esto es, vale, si yo, por ejemplo, mis posts, que yo básicamente hago slide, yo ahí es texto. Hay un diseño, porque a mí me gusta el diseño gráfico, intento que haya un respeto con mi identidad visual, ¿no? Porque al final nuestra personalidad es una suma de identidad visual e identidad verbal. Pero yo no pongo fotos de mi cara, ni de gatitos, ni de flores. Yo pongo contenido útil. Y yo veo, yo sigo a perfiles que su contenido es texto. No, de verdad, tenéis que plantearos, no obsesionaros con lo que predomina, sino qué puedo aportar diferente. ¿Vale? Wow.
Entras en un punto un poco disruptivo, porque tú cuentas lo de Putos Modernos, ¿no? Esta agencia. Y yo digo, ostras, ¿cómo empezaron? ¿Cuándo siguieron esa estructura? Porque, claro, puede ser que estos Putos Modernos tuvieran no sé cuántos seguidores y en un momento dado dijeron, vale, ahora puedo ser disruptivo. Pero, claro, si tú tienes, yo qué sé, menos de 1,000 seguidores, por poner un número, que tampoco tienes tantísimas interacciones, es como, ostras, ¿cómo genero yo la bola de nieve? Como, si quiero ser disruptivo, de nuevo, insisto, tendrás que tener en cuenta lo de los puntos de dolor, todo lo que hemos citado antes, pero aún así, ostras, wow, yo creo que es, no sé, ¿tú cómo lo ves? Lo dejo aquí encima de la mesa para ver cómo lo cocinas tú.
Mira, esta gente empezó de cero en Instagram, ¿eh? Es decir, que lo que pasa es que esta gente dieron el pelotazo porque publicaron un calendario de putos autónomos. Entonces, un calendario donde cada mes había una frase divertida riéndose de la vida de autónomo, ¿vale? Porque es que son, bueno, sus copies yo los recomiendo porque son divertidísimos, utilizan mucho el humor, ¿vale? El humor para reírse de la vida, del día a día, ¿no? Entonces, de pronto eso lo compartieron otras cuentas influencer, porque si tú haces un producto bueno, si tú el contenido que ofreces es bueno, va a llegar gente. Eso sí, yo recomiendo siempre que si te quieres posicionar en una red, sobre todo en redes como Facebook e Instagram, es importante que metas algo de publicidad. Si no, por orgánico, es un proceso muy largo, ¿eh? Muy largo. Lo sé porque yo he llevado cuentas de empresa que solo por orgánico, pues para llegar a 1,000, han tenido que aguantar 4 años para llegar a 1,000 seguidores. Entonces, si realmente quieres crecer en seguidores, pero lo importante no es el número de seguidores. Lo importante es que si de esos seguidores vas a conseguir clientes. Entonces, nos obsesionamos con tener 50,000 seguidores y a lo mejor después de esos seguidores tú no conviertes nada, no llegas a vender nada a esos seguidores. ¿Para qué quieres tener 50,000 si nadie te va a comprar? Entonces, no nos obsesionemos con eso, que está bien, pero que lo importante es que tú puedas convertir esa gente en clientes, ¿no? Entonces, la pregunta que me ha ido Álvaro, ¿cuál era?
A ver, fija, es que esto es, o sea, es una paradoja enorme, porque vamos a vender con palabras. Si palabras tienes, yo no sé si estás vendido con palabras, pero ¿cuál es la pregunta, Álvaro? Yo te he puesto sobre la mesa un punto y tú has tirado el hilo hasta que ha salido. A ver.
Sí, era que, espérate, ¿cómo conseguir, ¿no?, de manera orgánica, ¿no?, o cómo posicionar?
Sí, no, el asunto es, por un lado dices, vale, sé disruptivo. Ok, vale, voy a ser disruptivo. Pero por otro lado es, ¿cómo genero tanto movimiento de seguidores que se conviertan en clientes con algo que yo no soy una persona conocida, ¿no? Imagínate, tengo menos de 1,000 seguidores. Hasta donde te he entendido es, tú tienes que rodar también la parte de publi. No solo con orgánico vas a llegar, ¿no? Eso es lo que te he entendido.
No, totalmente. Eso te lo puedo... Y sobre todo una red como Instagram. Ahora hay redes como TikTok, donde TikTok es verdad que está dando muchas visualizaciones a los vídeos. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Tú te sientes cómodo grabando vídeos? Porque no toda la gente le gusta salir, grabarse y publicar. Es que cuidado. O sea, tú prefieres quedarte en la sombra, utiliza pues eso, una red. Pero el secreto es generar un buen contenido, pero un contenido que no sea copia y pega de otros contenidos. Hay que pensar, reflexionar y publicar algo de valor. No copiemos y hagamos lo mismo que el resto, sino ahí no vas a traer a nada. Por supuesto, depende de la red. Hay red en LinkedIn donde la estética no predomina, predomina más el contenido. En cambio, en Instagram es verdad que tienes que añadir algo de estética, pero que también veo perfiles muy feos que están con miles de seguidores porque el contenido es buenísimo. Álvaro, es decir, que tampoco es necesario hacer unas creatividades con un diseño brutal, no. Entonces, un buen contenido, irás atrayendo a gente, un poquito de publicidad si quieres aumentar seguidores, y sobre todo, intentar ser diferente a lo que estás ofreciendo. Si tú, por ejemplo, eres psicólogo o psicóloga y, oye, tú hablas lo típico de todos, no te especializas en una temática y hablas siempre lo mismo, pues entonces dices, ¿qué visión diferente me estás dando? Es que la gente al final le atrae lo diferente, lo nuevo. Hostia, es la perspectiva que me está dando esta persona es diferente a lo que he escuchado ya, ¿vale? Lo que está repetido constantemente. Entonces, Vale. Este es el objetivo al final.
Vale, vale. Me gusta este punto, ser diferente, vale. ¿Soy diferente, pero solo para ser viral o soy diferente siguiendo mi autenticidad?
Autenticidad, eso es lo primero.
Vale, es decir, porque ese punto, o sea, es como me pongo una máscara solo para comer así que haga el número de seguidores y dé la vuelta al este, o realmente voy desde la diferenciación, pero desde donde yo soy.
Hombre, claro, por supuesto. Es decir, si tú no... en el copy, una de las reglas fundamentales es ser honesto y auténtico en el mensaje. Porque... Además, sin tener miedo a lo que tú piensas, qué impacto va a tener, ¿no? O qué reacción. Volvemos a lo mismo. Da igual lo que piensas, dilo. Porque va a haber una audiencia que le va a encantar lo que tú piensas, lo que tú estás expresando, ¿vale? Entonces, yo intento siempre dar un punto diferente a las temáticas que, bueno, no sé, a cosas, a reflexiones de la vida, a cosas que el día a día. Intento dar una perspectiva diferente, no lo que predomina como pensamiento único. No, intento dar perspectivas diferentes. Siempre hay gente que me dice, oye, me encanta esta perspectiva, porque la gente, al final, lo que busca es un contenido que entretenga. Un contenido, cuando hablo de un contenido que entretenga, es un contenido que puede ser educativo, un contenido que puede inspirar, un contenido que te haga reflexionar, ¿vale? Es decir, y un contenido que te haga reír. Al final es mover emociones con tu contenido. Pero si al final yo leo y me aburre porque lo he leído mil veces, pues claro que tú no vas a conseguir, bueno, vas a tener seguidores, los primeros seguidores, pero al final no vas a retener. Y al final tú tienes que conseguir que esos seguidores se transformen en fanáticos de tu marca. Que sean ellos los que te prescriban.
Poca cosa. Me ha gustado una cosa que has dicho. Has dicho, a nivel de mentalidad, ¿vale? De cómo te preparas a la hora de escribir o a la hora de lo que vayas a hacer, ¿vale? Para olvidarte esto del qué dirán, a ver si llega gente y tal. Una cosa has dicho, siempre va a haber una audiencia a la que le vas a gustar.
Por supuesto.
Fíjate cómo cambia, esto parece una tontería lo que he dicho, pero esto, mira cómo cambia la película. Si tú en vez de decirte que te estás dando un martillazo diciéndote lo siguiente, es como, y a ver si esto, a ver si le va a servir. Imagínate, yo vengo a este directo y digo, a ver si le va a servir. Esto no sale así ni de coña, o sea, claro, ni de coña. Sin embargo, si vas en plan... Coño, las personas que estén, sí que les va a gustar. Yo voy a ser como soy, le doy caña, taca, taca, ¿no? Me encanta ese mindset, esa mentalidad de... Me ha gustado la frase, es... siempre hay una audiencia que le va a gustar la forma en la que lo haces, ¿no? Si vas desde ahí, seguramente te lanzas y ruedas, ¿no? Lo que tú has dicho, pum, 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 y encontrarás tu tono, habrá más gente, pum, y podrás ir rodando, ¿no?
Mira, aquí hay dos formas de dirigirse a un público, ¿no? Tú puedes decir, bueno, venga, tengo un negocio y yo, no sé, imagínate que yo hago tornillos. Bueno, pues yo me tengo que dirigir a empresas que van a utilizar esos tornillos, ¿no? Es como un público ya definido. Y también hay otra forma que es, imagínate, yo soy vegana y yo tengo un estilo de alimentación que es, bueno, y tengo una ideología o un pensamiento predominantemente vegano, ¿no? Y entonces tengo una lucha contra la industria cárnica, lo que sea, ¿vale? Entonces, yo puedo empezar a decir, bueno, esta es mi visión de la vida y quiero vomitar o expulsar lo que pienso, lo que digo y venga, ¡boom! Es otra forma de hacer contenido. Te da igual la audiencia, porque tú simplemente dices, como soy, lo expreso. Esto es lo que quiero expresar al mundo, ¿vale? Y tú ahí llegará a la audiencia que se identifique con tu discurso de marca. Entonces, hay dos formas. Defines el target al que te quieres dirigir o te pones a hablar lo que te dé la gana y ahora vamos a ver quién viene, ¿vale? Que será, sobre todo, discursos más polarizados, ¿no? De esa forma, si tú tienes una idea muy... la polarización es importante porque atraes a audiencias que buscan eso, ¿no? Si yo digo el marketing digital es una mierda, no te sirve de nada, o odio abajo las redes sociales, pues bueno, atraeré gente que diga, yo también estoy de acuerdo con tu discurso, ¿sabes? Te digo. Entonces, esas son las dos vías, o incluso una mezcla de ambas, ¿no? Porque tú puedes tener un público definido y saber qué mensajes o qué contenido dirigirle, pero a la vez ir aportando tu personalidad. Porque al final, en un mercado donde la comunicación está tan saturada, la gente lo que busca es conectar. Conectar con gente que se sienta identificada. Y tenemos que crear relaciones de identificación, de vinculación, de conexión emocional. Y la gente busca, a mí me gusta esta persona por cómo es. Y al final, como marca personal, se basa en eso, ¿no?
Me gusta este punto de la conexión emocional. Ya que hablas de la conexión emocional, evidentemente lo que voy a disparar a continuación tiene que ver con conexión emocional. ¿Nos puedes dar alguna clave para escribir textos que atraigan, huelan bien, las personas que han escuchado mi copy, vale, que huelan como cuando pasas al lado de una panadería el pan, ¿no? Y aparte que tengan esa conexión emocional porque tú dices, es que hay un montón de publicaciones, estamos hartos de ver esto. ¿Cómo generas esa conexión emocional? Danos alguna clave.
Mira, hay un elemento que es fundamental, que es la curiosidad, ¿vale? Uh-huh. A través de los textos tenemos que generar o dejar al lector con ganas de más, ¿vale? Es una técnica que siempre es interesante. Es como, bueno, estoy contándote algo, pero no te lo cuento del todo y hago que pases a la acción, ¿no? Eso es muy importante en copy, es uno de los elementos más importantes en el copywriting, ¿vale? Entonces, para escribir de manera persuasiva, al final hay una base o estructura tipo, es decir, hay una psicología o lo que yo llamo mentalidad persuasiva, hay una psicología detrás, es decir, esto hay que estudiarlo, esto es una disciplina. Entonces, hay muchas fórmulas que te pueden servir, sobre todo para las personas que empiezan, que dicen, bueno, ¿cómo estructuro un texto, no? ¿Cómo lo hago persuasivo? Hay muchas fórmulas, es cuestión de estudiarlas, ir aplicándolas, pero a partir de un momento esas fórmulas tienes que romperlas y tienes que ser más fluido la escritura. Es decir, parte de fórmulas me parece bien, pero no la hagas como algo fijo porque al final todo el mundo utiliza las mismas fórmulas y te dejas de diferenciar, ¿no? Entonces, para mí hay una que siempre es la madre de todas las fórmulas, que es la fórmula AIDA. ¿Vale? En esa fórmula que consta de A de atención, uh-huh. I de interés, uh-huh. D de deseo y A de acción. AIDA. Sí, digo, a ver si falta algo.
Pensaba que ibas a decir D de Dinamarca, porque te has quedado enganchado, D de Dinamarca.
Estaba intentando, digo, a ver que no me pase ningún paso, que no me salte. Entonces, al final, en tu texto tiene que tener, si sigues esa estructura que es muy, muy sencilla. Primero tienes que llamar la atención del lector, ¿vale? Con un título atractivo, atrayente, que no sea meramente descriptivo, que genere cierta curiosidad. Después uh-huh. sigues con un subtítulo, una apertura, el primer párrafo, que el objetivo es que sigan leyendo, ¿no? Que también debes presentar algo. Es como, mira, esto es lo que te voy a hablar, pero no te lo digo del todo, ¿no? Te voy a hablar de este tema, pero sigue leyendo porque te lo voy a explicar después, ¿no? Ese es el objetivo del primer párrafo. Después, en la parte del deseo, esa es la parte de la atención, el título de apertura. En la parte del interés, ahí es donde tienes que mover ciertas emociones, ¿no? Y ahí es donde tú tienes que hablar del problema que vas a solucionar, que básicamente si estás, yo hablo de copy de venta, ¿no? Si, por ejemplo, estás vendiendo un servicio o un producto, tú en esa parte de interés hablas del problema que presenta tu target. Intenta hablarlo en plan de, oye, mira, tienes dificultades para hablar en público, ¿no? ¿Por qué? Pues mira, a lo mejor puedes contar una historia, puedes contar tu propia historia de cómo superaste el miedo a hablar en público, puedes contar la historia de un cliente, ¿vale? Entonces, eso va a hacer que la persona se identifique con ese problema y diga, ay, eso me pasa a mí, ¿vale? A partir de ahí vas presentando tu solución, tu producto o tu servicio es una solución a un problema de tu potencial cliente. Entonces, presentas tu solución y hablas e intentas probar que esa solución es la que necesita tu target, ¿no? Entonces metes prueba, testimonio, no sé, hablas de, mira, esta experiencia es la que he tenido, pero eso no lo digas desde el principio, ¿no? Sino que, bueno, intentar mostrar cierta autoridad en que tu solución va a resolver el problema de tu target, ¿no? De tu público objetivo. Y por último, llamar, pasar a la acción, es decir, tienes que hacer una llamada de qué quieres que haga ese público cuando termine de leer tu texto, ¿no? Esa estructura es sencilla, es fácil y yo creo que es cuestión de ir aplicándola y ensayando para que después salga mucho más fluido todo, ¿no? Pero, por supuesto, para mí un elemento es la curiosidad en todo el texto, ¿eh?
Vale, dos cosas. Repetimos, es AI, o sea, es el acrónimo AIDA, ¿AIDA? Atención, interés, la D de Dinamarca y la A de acción, ¿no? El deseo, vale. Vale, dicho esto, a ver qué se me ha ido. Bueno, ahora lo retomaré. Es que... vale. No, cago en la mar. Ah, vale, es que te habías escapado, porque yo te he dicho, habías hablado de conexión emocional y yo te he dicho, vale, ¿tienes alguna clave? Y me has dicho, bueno, y has contado el método AIDA. Bien, me gusta.
Me he ido totalmente.
La conexión emocional, o sea, a esta chica hay que echarla ahí como a los caballos salvajes, hay que cogerla ahí y tirar fuerte, porque si no se me escapa. ¿Ves? Se me había escapado, había puesto conexión emocional ahí con doble marco aquí escrito, que no te escapes. Conexión emocional, que queremos tener una comunidad de personas que nos sigan y que vibren con lo que nosotros hacemos.
Pues sí, tienes razón. Mira, la conexión emocional se consigue a través del storytelling, que es contar historias. La historia es el elemento que hace que la conexión sea mucho más fuerte con tu público, ¿no? Entonces, no tengas miedo de contar de dónde vienes, cuáles han sido tus obstáculos, cómo has superado los desafíos de tu vida, en tu profesión, cómo has llegado a ser lo que eres. Eso hace que la gente le guste escuchar experiencias ajenas, se conecte y diga, wow, me gusta lo que esta persona habla, ¿no? Entonces, no es lo mismo un psicólogo o una psicóloga que te dice la teoría que una psicóloga que te diga, mira, yo, por ejemplo, soy experta en dependencia emocional, pero es que yo he vivido ese proceso. Yo he tenido relaciones tóxicas, he vivido por ahí, mira lo que me pasó, que es decir, la dependencia emocional es no sé qué.
Vale,
entonces,
vale.
El contenido no conecta tanto, ¿no?
Vale, el asunto es, ¿cómo entra en juego en ese AIDA la historia? Porque, vale, yo te lo compro, ¿vale? Es como... Ok, yo estoy empezando con el copy y es, vale, ¿cómo empiezo? ¿Dónde meto la historia? Porque la A, atención, e interés,
en el deseo,
Dinamarca. Ah, vale, en el deseo.
En la D de Dinamarca.
Ahí es donde metes la historia. No la metes del tirón, al inicio. O sea, primero...
Claro, es que depende del contenido y del formato en lo que estás escribiendo. Si estamos hablando de post, de redes sociales. Es que tú tienes que estructurar tu estrategia de contenido en contenido inspiracional, que pueden ser historia y hablar de la historia y ya está. No tienes que seguir una estructura AIDA. Tú solo, exclusivamente hablas en tu post de esta historia.
Vale.
Hacer un contenido promocional, que sería aplicando esta fórmula de AIDA, que es cuando tú estás vendiendo tu servicio. Puedes hacer un contenido educativo, donde, bueno, cuentas algún tip, algún consejo. También siempre, lo que no puede fallar nunca es llevar a la persona hacia un lugar, ¿vale? Hacia un call to action siempre. Pero la estructura AIDA que te he dicho se aplica básicamente cuando estás vendiendo algo. Pero que, bueno, siempre es interesante que al principio del texto tú enganches la atención, siempre.
Vale,
de ver una frase que enganche la atención y después lo enganchas con una historia, un testimonio, cualquier cosa que quieras contar.
Yo creo que ese punto de saber diferenciar los tipos de publicaciones es importante. Es decir, este AIDA no va siempre. Por supuesto, dices, vale, quiero contar un contenido inspiracional donde voy a meter una historia, pero atiende, no cuente la historia del tirón. Ponlo en contexto en un título que sea también que capte la atención y que tenga que ver con el deseo o el anhelo. Entiendo, ¿eh? No sé si va por ahí.
Vas por ahí, muy bien.
Vale, es que lección 5 de copy, listo, ok, check. Vale, por ir acabando, por eso menos 5 y ni te has enterado, ¿vale? Son ya las 8 menos 5. En Canarias son las 7 menos 5.
Vamos, yo me he quedado flipada cuando he dicho que son las casi menos 5, sí.
De hecho, aquí tenía más preguntas, pero bueno, una que sí que te tengo que hacer sí o sí, ¿vale?
Pero un momento, Álvaro, no vamos a dejar la gente si quiere preguntar, entonces.
Sí, hago esta pregunta, dejamos un momentito para las personas que quieran preguntar y la máquina de la chispa que yo la tenía preparada, pues ya otro día. Pero es que esta pregunta te la tengo que hacer sí o sí. Si empezaras a escribir hoy textos persuasivos para vender, etcétera, ¿qué consejo te gustaría que te dieran a ti? Con lo que ya sabes ahora mismo.
Mira, esa es una historia.
Una cosa que sea concreta que ayude a la audiencia, que diga, ¡buah, me ha reventado la cabeza! O no hace falta que te la reviente, pero diga, me lo pongo ahora ya en marcha.
Pues mira, a mí el consejo que a mí me sirvió para... Porque yo sabía escribir, yo escribía muy bien. Es decir, porque es verdad que a veces tienes capacidades o habilidades, y lo que pasa es que una cosa es escribir bien y otra cosa es escribir de manera persuasiva, ¿no? Entonces, lo que a mí me sirvió fue descubrir que el no tener miedo a lo que dirán, es decir, es como fluir con tu personalidad. Si yo pienso esto, me viene esta idea, la lanzo. No tengas miedo a, ¿sabes?
Vale.
Oye, ábrete, no busques la corrección, la formalidad, ábrete, no tengas miedo. Entonces yo en mi email hablo de todo, Álvaro, de mi vida, de anécdotas que me han pasado random, de cosas surrealistas, y yo me río de mí misma. Entonces, ríete de ti mismo, ríete de la vida, no tengas miedo de lo que pensarán de ti o dejarán de pensar, eso es lo mejor, porque disfrutas del proceso. Entonces, a mí cuando yo eso lo interioricé es cuando he empezado a disfrutar con la escritura. Yo antes era un sufrimiento, Álvaro. Porque yo antes de dedicarme al copy, publiqué hasta un libro que reunía manifiestos. Como yo trabajé en una asociación de personas con enfermedad mental, por el día 10 de octubre, del Día Mundial de la Salud Mental, hacíamos un evento y leíamos un manifiesto que era un relato de un familiar o de una persona con enfermedad mental. Ese relato lo escribía yo. Entonces, pues a mí me publicaron ese librito de relatos. Está publicado. Pero yo sufría mucho escribiendo. Mucho, mucho, wow. Porque, claro, wow. Eso no es lo... Yo ahora mismo escribiría el relato y lo haría en menos de 3 días. ¿Entiendes? Pero yo, el manifiesto era... Cuando yo hacía el manifiesto era un martirio. Entonces... Wow. Para mí me ayudó mucho el desprenderme de los miedos del profesionismo, del qué dirán, de si voy a gustar o no voy a gustar.
Qué bueno.
Eso es el mayor consejo.
Ese es el que te hubiera gustado que te hubiesen dado cuando tenías que hacer ese manifiesto, ¿no? Vale, de hecho, he recordado, al respecto de lo que estamos hablando, una frase que publicaste una vez en redes, al menos en LinkedIn, que era algo así como... escribe como si no lo viera nadie o algo así. ¿Sabes cuál te digo? ¿La puedes decir? Sí. Porque es que te la estoy... Esta no la tenía apuntada.
Uy, a ver. Escribe como si nadie te estuviera viendo.
Es que es buenísima. O sea, no que escribas, sino que lo que vayas a... O sea, que eso que vas a escribir, que lo publiques, pero es como... Escribe o haz lo que tengas que hacer como si nadie te estuviera viendo.
Exacto.
No sé si es el como, resumen
es,
de lo...
Es como la canción de Alejandro Sanz, cuando nadie me ve, ¿no? Cuando nadie me ve, pues escribe como si nadie se estuviera viendo, ¿no? Como si no hubiera nadie en el mundo, escribe.
Parece una tontería, o sea, es posible que si tú entras ahora en el directo y esto, pero tiene un fondo muy potente esto. O al menos yo lo veo así. Es como si te desprendes de ese ego, aparte de que la creatividad te va a venir, lo que hablamos al principio de fluir, que tú decías fluir, ¿no? ¿Cómo era tu frase? Dame un segundo, lo tengo aquí. Confía y fluye, ¿no?
Confía y fluye.
Es como pum, me venía como resumen de todo lo que has comentado. Y dicho esto, ya no hago más preguntas. No sé si de las personas que están al otro lado les apetece incordiar un poco, hacerle así como ki. ¿Tenéis alguna pregunta para Susana Luque que os puede contar todo lo que le pidáis? De copy, ¿eh? A ver, porque aquí la gente se viene, oye, ¿qué colorante has utilizado en el pelo? No, esto, bueno, no sé si lo quiero contar, pero digamos que no es menester en este caso.
No creo que sea.
Entonces, si alguien se anima, que ataque, bueno, que ataque, me entendéis. Carolina dice, me encanta. Si tenéis alguna pregunta, y si no, voy con un cierre que no se lo va a esperar. No se lo va a esperar ni tú ni nadie. Bueno, a lo mejor personas que hayan estado en conversaciones con Chispa, a lo mejor sí que se lo esperan, pero... ¿O quieres? Ah, no, vamos a esperar un poco, a ver si hay algo más. Bueno, si no, tengo aquí, yo es que tengo ganas ya de disfrutar de las preguntas de los que están del otro lado. Mira, tenía aquí una pregunta batalla, que es captar la atención versus mover a la acción. No sé cómo ves esto.
Pues mira, que estamos en un mundo muy obsesionado con la atención. Hay una guerra por la atención. Y el problema es que nos olvidamos de lo más importante, que es que la persona que te está viendo o al que has captado la atención acabe haciendo algo. Si no acaba haciendo algo, ¿para qué sirve la publicidad? ¿Para qué sirve lo que estás haciendo? No hay estrategia. Entonces, la guerra de atención está muy bien, pero que no entres ahí. Tu objetivo es, capto la atención, genero interés, despierto deseo y al final acaban por hacer algo, que el objetivo es que te compren, claro. Aquí ese es el objetivo, básicamente.
El call to action. Vale, o sea que sí, puede ser un crack generando curiosidad, atención, como sí, muy bien, ¿y después qué? ¿No? Es como, bien, qué rico, pero ¿para qué? ¿Esto para qué, no?
Vale. Hay mucha gente que genera mucho contenido en redes sociales, pero un contenido sin estrategia. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese contenido pues cae en saco roto, no sirve para nada. Y después dicen, oye, es que no estoy teniendo resultados en mi negocio. Claro, pero ¿tú realmente has fijado una estrategia? ¿Ese contenido está bien dirigido hacia algo? ¿Sabes? Entonces, claro, si tú eso no lo tienes bien definido, es tontería. Puedes hacer el contenido más maravilloso que no va a servir para nada. Y al final buscamos resultados en nuestro negocio, ¿no?
Sí, al final también buscas compromiso. O sea, tú aportas un valor. Si tú quieres, hablando al cliente, si tú quieres que tener un valor mayor para pues resolver tu problema, conseguir tu deseo, etcétera, el siguiente paso que tienes que dar es este. Entonces, eso es lo que tenemos que empujar, ¿no? Que al final sea como, pum, tú te lo dejo ahí, pero por lo menos te lo dejo ahí, no que no haya nada, ¿no? En el plato. Sí, qué bonito el plato, tío. ¡Guau, el plato! ¡Guau! Cerámica de ¿cómo es? De Torre... No me acuerdo. Bueno, de cerámica de Castilla-La Mancha, súper chula, tal. De Talavera. Cerámica de Talavera, tal. Que como aquí, ¿no? Entonces, bueno. Vale, listo. Pues como no hay preguntas, voy a hacer un cierre. Es que esto se lo he copiado. Se me ocurrió el primer episodio de Conversaciones con Chispa. Se lo copié a Pedro Ruiz. ¿Vale? No sé. ¿Te acuerdas de Pedro Ruiz? Lo que hacía. Pedro Ruiz lo que hacía era... En el programa, que no me acuerdo si era Noche Abierta o algo así.
Un gran comunicador, tenía, sí.
Vamos, un crack. En España era él, o uno de ellos. Tenía a estudiantes de periodismo y hacía la entrevista con la persona que tenía, y al final les pedía, oye, ¿puedes hacer un titular, un resumen de esta entrevista? Ya sabes lo que te voy a pedir, ¿no? Así va ganando, ya estás ahí dándole.
¿Puedes? La pregunta es dificilita, ¿eh?
Bueno, más que pregunta es un cierre, es... Sí. ¿Cuál sería para ti el titular de esta entrevista?
Pues disfruta de todo lo que hagas, hasta de una entrevista.
Pues seguimos disfrutando de Conversaciones con Chispa. Mil gracias por este ratazo de la chica de rojo, pues ha hecho la combinación completa. Nos veremos próximamente en el Overdrive Camp, en el programa. Que mil gracias por estar aquí y regalarnos todas estas claves que has soltado ahí como un montonazo. Y nos vemos muy pronto.
Muchas gracias.
Chao a todos y gracias por estar.
Muchas gracias. Oye, quien quiera, vendercompalabras.com, ahí me pueden encontrar.
Es verdad, se me había olvidado darte el paso de vendercompalabras.com. Ir ahí, que lo vais a flipar lo que tiene. Chao a todos. Gracias.
Muchas gracias.
Chao, chao, chao.
Gracias.
Chao, chao.